verano, que hoy es el Día Mundial de la Obesidad, esta enfermedad que afecta en la actualidad, dicen, a más de 1.000 millones de personas en todo el planeta. Entonces vamos a ocuparnos, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar con la doctora matrícula número 95.300 de la Sociedad Argentina de Diabetes y coordinadora del Comité de Obesidad por este día, por el Día de la Obesidad, para concientizar, para hablar y para ver de qué manera tenemos que cuidarnos y cambiar nuestros hábitos. Juliana Mosiulski, buen día, Juliana, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
No, por favor. Nos parece fantástico que, por lo menos, ¿no?, que existe un día para difundir, para hablar y para ver cuáles son las medidas que uno tiene que tomar, ¿no? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cómo se puede abordar el tema de la obesidad con cambios de hábitos? Entonces, bueno, por eso hablábamos con usted. En nuestro país, porque hablamos de 1.000 millones de personas en todo el planeta, pero en nuestro país, ¿cómo viene el tema de la obesidad?
Bueno, nosotros contamos con los datos que nos aporta la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. La última fue la del 2018. Entonces, los datos que contamos actualmente no están no son actualizados, pero ya sabemos que en ese momento 6 de cada 10 personas adultas en Argentina tienen exceso de peso. Y de estas 6 de cada 10 personas, la mitad tienen obesidad. Uh-huh. Creemos que los próximos resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo nos va a brindar cifras mayores, porque la prevalencia, que es la cantidad de casos nuevos que hay de alguna condición médica, cada año va incrementando.
Doctora, además el pospandemia, imagino, la pandemia también provocó en todos aquellos que ni siquiera tenían quizás algún tipo de inconveniente el estar encerrados, el sedentarismo y el no poder mantener un ritmo de vida cotidiano, eso también aumentó, ¿no? Un montón,
sí, imagino. Muchísimo, y también que la pandemia trajo, además, cambios a nivel de las costumbres laborales, hay mucho más trabajo virtual, más tecnologización. Sí. Ahora tenemos que tratar de generar movimiento cotidiano porque ya no los tenemos. Entonces, el sedentarismo, la vida sedentaria, que es el estilo de vida moderno, por supuesto, aumenta aún más el riesgo de obesidad. Pero es importante remarcar también, aprovechando esta fecha que siempre nos sirve para difundir, que tengamos en cuenta que la obesidad no es solamente una cuestión de individual, ¿no? Que no es que la persona solamente no puede afrontar una mejor relación con la comida y los hábitos, sino que es una condición que tiene mucho impacto de las medidas sociales, comunitarias, y por eso también tratamos de conversar sobre la importancia de actuar sobre el ambiente, promover el movimiento, ambientes urbanos más seguros para que las personas puedan movilizarse, generar políticas de alimentación que favorezcan el conocimiento y la mejor selección de alimentos. Entonces, tratar de recordar un poco la responsabilidad individual, pero sí es importante que las personas que tienen factores de riesgo, nosotros que hablamos de la Sociedad Argentina de Diabetes, sabemos que la obesidad es el principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2, sobre todo la obesidad abdominal, la obesidad que conocemos como obesidad metabólica o visceral. Y entonces, para las personas que tienen factores de riesgo en la familia, que tienen padres, hermanos con diabetes tipo 2, o mujeres que han tenido diabetes en el embarazo y tienen actualmente obesidad, las personas también por una cuestión de edad, algunas cuestiones metabólicas empiezan a suceder, y es importante que sepan que en cuanto a la prevención de la diabetes y en relación a la obesidad, bajar el 5% del peso, si es que la persona está con exceso de peso, ayuda muchísimo y reduce el riesgo de diabetes de manera exponencial. Entonces, siempre dar una información, un mensaje positivo, que realmente se puede. Y no hay que hacer cambios drásticos, y no hay que incorporar una dieta estricta que no se puede sostener en el tiempo, sino ir haciendo algunos cambios que pueden ser de repente revisar la hidratación, si la persona está tomando bebidas azucaradas o jugos, empezar a tomar agua, ordenar las comidas y tratar de promover, por supuesto, el movimiento en la vida cotidiana.
Doctora, usted nos hablaba de la diabetes, pero bueno, hay otras enfermedades que complican y que envuelven la enfermedad de la obesidad, que es la hipertensión, imagino las enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, justamente, obviamente puede ser por el elevado el colesterol, bueno, un montón de cosas que hacen que la obesidad, digamos, traiga todas estas complicaciones. Pero yo le pregunto esto porque uno cotidianamente vive con mucha gente que tiene una lucha diaria contra la obesidad, contra el qué comer, una lucha constante de decir, ¿por qué cuesta tanto, no? ¿Por qué cuesta tanto mantener una dieta saludable? ¿Por qué cuesta tanto tener una actividad física? ¿Por qué y uno a veces no se siente bien? Igual cuesta. ¿Esto tiene algo que ver también con una sensación, con la parte psicológica del ser humano?
Sí, por supuesto, la obesidad es una enfermedad multifactorial que tiene bases genéticas y hereditarias, quiere decir que todas las personas tenemos una tendencia a tener determinado forma corporal, disposición de la grasa en el cuerpo, y disposición a tener determinado peso corporal. Entonces, siempre hay que buscar un objetivo de peso corporal posible para cada persona. Y después, depende dónde se localice la grasa en el cuerpo, va a tener mayor impacto en la salud metabólica, que es esto que vos contabas recién. Riesgo de tener hipertensión arterial, colesterol, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, o también, en este caso son el tipo de distribución central en el abdomen, pero también ocurre que cuando la grasa se localiza, quizá más en cadera, en cintura baja, pueda tener más riesgo de complicaciones mecánicas, como por ejemplo la artrosis de rodillas. Entonces hay que buscar un peso corporal que genere salud sin buscar extremismos ni objetivos demasiado exigentes.
Exacto.
Basados en un modelo que hace que las personas se sometan a dietas muy estrictas que luego no pueden sostener en el tiempo.
Exacto.
Esto que vos decís del estado de ánimo es fundamental, porque primero hay que conversar, en el caso de las personas que vienen a consultorio, cuál es la real motivación para bajar de peso, y establecer objetivos concretos a corto plazo que refuercen la sensación de autoeficacia de la persona y que sienta que sí lo puede lograr. Porque las propuestas extremas hacen que la persona abandone y no lo pueda sostener.
Claro. El tema es...
Hablamos...
Sí. Hablábamos de eso, ¿no? De que uno de golpe, por seguir ciertos estereotipos físicos, se somete a una exigencia que después, claro, viene esto que se llama como el rebote, ¿no? Porque uno no puede sostener ese nivel de exigencia quizás de una dieta. Le voy a hacer una consulta que tiene que ver con una nueva medicación que hace muy poquito que se habló, que en realidad estaba focalizada para la de diabetes tipo 2 y descubrieron que esto quita el apetito y que también se puede utilizar, o por lo menos así se informó, ¿no? Que quitaba el apetito y servía justamente para la obesidad. No sé cómo se llama, dígame usted, y si verdaderamente es tan fantástica como lo indican.
Bueno, antes de entrar en detalle de la medicación, sí aclarar que la obesidad, estamos hablando de la obesidad como un factor de riesgo para desarrollar diabetes y otras condiciones, pero la obesidad en sí misma es una enfermedad porque el mismo aumento de la grasa corporal genera algunas alteraciones en la regulación del apetito y en la predisposición a volver a ganar el peso corporal. A partir de las investigaciones de cómo es la biología de la obesidad, se logró entender que existen hormonas en distintas partes del organismo que actúan, por ejemplo, a nivel cerebral, regulando el apetito y también mejorando una condición metabólica que se llama resistencia a la insulina, que justamente es la que lleva a la progresión de la diabetes tipo 2. Estos nuevos medicamentos que vos estás comentando
sí.
vienen en esta línea, que son medicamentos que copian la estructura molecular de la hormona intestinal que todos tenemos, pero que en concentraciones fisiológicas es de pequeña duración de tiempo y no tiene tanta potencia. El medicamento lo que hace es copiar la estructura molecular, es decir, que es igual a la hormona intestinal, ejerce la misma acción más potenciada durante más tiempo, que es actuar a nivel del cerebro ayudando a regular la percepción de la saciedad, es decir, que la persona llegue al momento de la comida, quizá con todo el deseo de comer, pero pueda regular la cantidad. Y también tiene una mejoría sobre un aspecto metabólico que en la diabetes tiene que ver con el control de la glucemia, por eso inicialmente fue un medicamento para la diabetes, pero en la obesidad, que además tiene la condición metabólica de la resistencia a la insulina, mejora muchísimo también esta condición, detiene la progresión a la diabetes, eso la previene, y desde el punto de vista del cerebro, ayuda a regular la porción. No quita el apetito, porque esto sería algo, digamos,
peligroso,
artificial, claro. Peligroso, porque todo lo que vas a encontrar en algún aspecto que tiene que ver con la supervivencia no se puede sostener en el tiempo. La hambre es un impulso de supervivencia. Lo que hace esta medicación es ayudar a que la persona pueda volver a regular la percepción de la plenitud digestiva en el momento de comer y pueda empezar a esticar las porciones. Pero estos medicamentos sí o sí tienen que ir acompañados de un abordaje de la conducta, porque ayudan a mejorar los hábitos, a restablecer una nueva relación con la comida, pero hay que trabajar la conducta, porque el medicamento solo, si no se articulan estos cambios, no va a tener toda la eficacia que tienen que tener.
Bueno, y perdón, termine la idea.
No, lo que es importante es que tengamos en cuenta que los medicamentos para el tratamiento de la obesidad son medicamentos que deben ser prescritos por un profesional que se ha evaluado estos aspectos, y también los aspectos de seguridad que todos los medicamentos tienen que tener, que es que qué personas lo pueden usar, cuáles no, cuáles son los posibles efectos secundarios. Siempre es importante remarcar esto porque como estos medicamentos han sido muy difundidos en los medios, se pueden estar utilizando sin una supervisión médica y siempre los medicamentos deben ser controlados, ¿no?
Si hay algo de lo que siempre hablamos acá es justamente, y consultamos a doctores para que nos hablen justamente de esto y asesor, y que todo el mundo vaya justamente a su médico. Le voy a preguntar sobre la obesidad infantil, otro de los temas que es complicado además también para las familias, teniendo en cuenta en la vida, ¿no? En lo cotidiano, que quizás un chico no tiene la posibilidad de decidir, y a veces sí, con respecto a lo que va a comer o no, y los ultraprocesados, las harinas, las golosinas, la no ingesta de verduras o de frutas porque no les gustan, hacen que esto aumente, ¿no? Cada vez más.
Sí, nos preocupa la obesidad infantil. Para darte un dato, hoy sabemos que 4 niños en la Argentina por 4 de 10 tienen exceso de peso y en las proyecciones para el año 2035, que está acá nomás, sabemos que la prevalencia de obesidad infantil se va a duplicar en el mundo. Realmente es muy preocupante porque una de las cosas que también estamos viendo es que aparece la diabetes tipo 2 a edades muy tempranas, en niños y adolescentes.
Cuando ¿A qué edad aparece habitualmente la diabetes tipo 2?
Bueno, cuando yo estudié medicina, que fue hace un par de décadas, estudiábamos en la facultad que la diabetes tipo 2 era una condición que aparecía luego de los 40 años. Y la diabetes tipo 1, que es la diabetes que antes se llamaba insulino dependiente, que tiene otro mecanismo de aparición, es autoinmune, es totalmente diferente a la diabetes tipo 2, era la de los niños. Ahora esta distinción no se puede hacer porque tenemos niños con diabetes tipo 2 en la primera infancia, niños de 10 años, 12 años, adolescentes, niños de 7 años con diabetes tipo 2. Eso es altamente preocupante porque una característica de la diabetes tipo 2 en los niños es que progresa rápidamente las complicaciones y es de complicaciones renales, cardiovasculares, mucho más rápido que en el adulto. ¿Qué podemos hacer? Un niño, tenemos un niño en la familia con obesidad. tenemos que adoptar medidas saludables para toda la familia, porque poner a un niño a dieta y que el resto de la familia coma diferente es posible llevar al fracaso de este niño en su plan de poder tener una vida más saludable.
Sí.
Adoptar para la familia estrategias más saludables, informarse, porque, por ejemplo, algo que ocurre mucho es la vida en escolar, llevar, darle al niño esos juguitos con azúcar concentrada, creyendo que como es de fruta es más saludable, y aprender a informarse, aprender a leer las etiquetas de los productos, que es tan difícil. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de las viandas escolares, lo vemos mucho en el consultorio, y que tratando de darle al chico algo saludable, quizás no le dan una gaseosa, pero le dan un juguito que tiene exactamente la misma cantidad de azúcar. Uh-huh. Siempre tratar de tener en casa la comida real, comida lo más, lo que se compra desde el producto, materia prima.
Lo más natural posible, digamos.
Lo más natural posible.
No unas patitas de pollo, sino una pechuga, digamos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones básicas para, no solamente para los chicos, sino también para los adultos, para la familia en general, en todo caso, ¿no? Para tener estos buenos hábitos.
Totalmente. Hoy en día sabemos que la situación económica está difícil para todos.
Sí.
Y es difícil a veces planificar en casa la alimentación por cuestiones de tiempo, trabajo. Pero pensar en una organización posible, utilizar tener la comida frisada que nos permita bajarla y poder utilizarla rápidamente, desde pechuguitas de pollo que estén listas para usar, que se puedan utilizar rápidamente. Volver a las legumbres fueron utilizadas por nuestras abuelas mucho, y eso se fue perdiendo con el tiempo. Las legumbres es un alimento muy noble, tiene fibras, proteínas, da mucha saciedad.
¿Las legumbres convienen, obviamente, que sea al natural, digamos, o enlatadas, o da lo mismo?
Bueno, es muy buena tu pregunta. Hablamos de legumbres, de lentejas, porotos, garbanzos. Idealmente, si uno pudiera tener en casa ya preparado y listo en la heladera, recordemos que las legumbres hay que dejarlas en remojo y tirar el agua de remojo.
Sí.
Luego se pueden hervir y frizar porcionadas. Eso es muy bueno, se enfría. Uh-huh. Se puede guardar en estas bolsitas herméticas tipo Ziploc directamente en el freezer. Pero si uno no tiene tiempo de hacer eso, puede utilizar las legumbres en lata, y lo ideal es darles un remojo. Pero las legumbres en lata son una opción mejor de utilizar, por ejemplo, algún alimento ultraprocesado y frizado.
Claro.
Y congelado.
Claro.
Y después, las verduras que vienen congeladas no tienen agregados de sodio, por ejemplo. Eso también es una buena opción, aunque el precio es un poco más alto.
Claro.
Siempre planificar, quizá cocinar un día del fin de semana y ya guardar para toda la semana es una buena opción.
Digamos, lo que hay que hacer es organizarse como para que no te sorprenda con un ataque de hambre y que comas cualquier cosa, como siempre.
Absolutamente.
¿No?
Y para la prevención de la diabetes y la alimentación de la diabetes, un concepto que utilizamos mucho, ¿no?, es el concepto de la carga glucémica, que es considerar el índice glucémico, que es la capacidad que tiene el alimento en sí mismo de subir el azúcar y, por lo tanto, desencadenar algunos procesos metabólicos que, aún no teniendo diabetes, no son los más beneficiosos para la salud. Considerar el índice glucémico del alimento, donde, por ejemplo, el arroz blanco tiene mucho índice glucémico, pero si nosotros ese arroz lo cocinamos, lo enfriamos y lo consumimos luego de 6 horas, se modifica el almidón y es más saludable. Pero si además lo combinamos con una fibra, por ejemplo, le agregamos zanahoria rallada o algún otro vegetal, ese alimento va a ser mucho más saludable que si lo consumimos directamente. Entonces, hay algunos aspectos que tienen que ver con la educación alimentaria, que sin gastar diferente, sin modificar el presupuesto familiar, puede hacer que podamos alimentarnos más saludables.
Qué importante lo que acaba de decir, ¿no? Esto de tener educación alimentaria. No la tenemos. Yo creo que mucha gente debe estar escuchando ahora por primera vez que el arroz no conviene comerlo caliente, sino esperar 6 horas después de cocido. Así que es importantísimo esto que usted nos acaba de aclarar. Juliana, nosotros le queremos agradecer mucho esta nota. Hemos paseado por todos los temas que tienen que ver con la obesidad. así que le agradecemos por este tiempo con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por darme el espacio y por ayudar a difundir la importancia de la prevención de la obesidad y la diabetes en Argentina.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes.
Hablábamos con Juliana Mosiulski, la doctora de la Sociedad Argentina de Diabetes y coordinadora del Comité de Obesidad.